hay un tema que considero importante para todo el mundo, que lo vamos a tratar, porque considero que muchas de las personas se olvidan de lo que es el pasado y lo ven de una manera distinta a como es realmente. Hay muchísima gente que por sus propias razones de ego se entierran a pensar de que lo que sucedió lo pueden cambiar de alguna manera pensando hacia atrás. Y se arrepienten de una situación como si pudieran cambiarla, cuando olvidan de que el pasado es inmodificable, de que el pasado es inmodificable. Mi deseo para todo el mundo es de que entiendan eso y que lo apliquen en el día a día. El pasado es inmodificable, lo único que podemos hacer ahora es nosotros mismos tratar de corregir esos errores del pasado para que el futuro sea mejor. Es lo único que podemos hacer. Pensar en el pasado es algo que no sirve de nada. Es por eso que siempre hay que pensar en nuestro presente para que el futuro sea mejor. Tomárnoslo como una línea recta, porque es la línea del tiempo, y tomemos como que ya hemos adelantado, como si fuera una autopista, y ya hemos adelantado lo que es negativo porque ya lo hemos dejado atrás, lo que ya ha sucedido. No sirve de nada mirar atrás, siempre hay que mirar hacia adelante, porque lo que hay atrás ya lo hemos dejado atrás, y lo que hay delante es lo que va a venir. Entonces debemos centrarnos en el camino que estamos haciendo en este momento y en el camino que vamos a recorrer en el futuro para que ese camino sea mejor. No sirve para nada ya mirar hacia atrás. Mi deseo, insisto, de todo el mundo, es que entiendan esto y lo apliquen de alguna manera para mejorar lo que es el futuro de cada uno, centrándose en su presente. Centrándose en su presente. Porque es muy preocupante ver cómo la gente se arrepiente por lo que ya sucedió. Así que no olvidéis que el pasado no lo vais a poder modificar de ninguna de las maneras. Pero ayer hablábamos incluso de ese estadio de alerta que nos mantiene de alguna manera para poder superar lo que son los traves del ego, esas trabas del ego. Es muy importante esto, es muy importante esto. Porque muchos me preguntan, pero verdaderamente, ¿qué quiere decir estar alerta? ¿Cómo se consigue estar alerta? Para estar alerta, lo primero de todo es que hay que tomar en cuenta de que la persona que no está alerta, de hecho, la persona del día a día, la persona que vive la rutina en el día a día, vive condicionada por ella misma. De tal manera que vive los miles. Y esto lo dijo Kissinger hace un siglo atrás, cuando hablaba de estados miles, como referencia al bien piloto automático. ¿Sí? Y él lo decía, que la gente vive 2000, camina 2000, conduce 2000, come 2000, trabaja 2000, o sea, no se refiere literalmente, por supuesto, pero sí se refiere figurativamente hablando. 2000 quiere decir, creo que esta atención no nada más que no sea ella misma. Y lo veis habitualmente, y lo explico en todas mis consultas, gente que estáis de repente en una fila, en una cola, y de repente, disculpa, y se ponen delante de todos. Bueno, pero qué monstruo que tiene esta persona. No, pero no te ve. Realmente esta persona no te ve. ¿Cómo no me ve? Si tiene ojos, claro que me ve. Seguramente sí te vea, porque tiene ojos físicos, seguramente sí te vea. Seguramente nos estamos refiriendo a algo más bien figurativo. No te ve en el sentido de que vive en un mundo artificial creado por ella misma, en el que solo existe ella misma. Entonces no presta atención a quien tiene al lado. Y de repente atropellan a quien tiene al lado y ni siquiera le piden disculpas. No se dan cuenta de quien tiene al lado. O sea, viven constantemente pensando en ellos mismos. ¿A quién no le ha servido también estar mirando? Que esto es habitual. un escaparate en cualquier tienda y de repente hay una persona que se te pone delante. Pero qué moto tiene esa persona, ¿no? Qué cara que tiene esa persona. Realmente no te ve, solo está pensando en ella misma, en su persona. El estar despiertos no tiene ni siquiera nada que ver con el estar iluminados. O sea, eso ya lo considero demasiado pretencioso. Va más allá. No hablamos de eso. Hablamos de estar despiertos. Estar despiertos es simplemente estar pendientes del otro. Estar pendientes de cuando el otro necesita algo. Estar pendientes es saber de que el otro está ahí. Por lo menos, saber que el otro está ahí. Y tomarlo en cuenta, como decíamos antes, con lo que era sospecho. Pero muy poquita gente hace eso porque la gente vive condicionada. ¿Qué quiere decir que vive condicionada realmente? Hablamos de los condicionamientos, como también hablaba de Krishnamurti. La persona vive condicionada de forma habitual por el entorno y por ellos mismos. Una persona que vive condicionada se acostumbra de alguna manera a una rutina y repiten siempre el mismo procedimiento. O sea, es la persona que se levanta a las 7 de la mañana, va a trabajar, vuelve a la hora de comer, se marcha a trabajar, vuelve, cena, se acuesta y repite el mismo procedimiento, así sucesivamente. Incluso cuando la persona tiene tiempo libre, repite el mismo procedimiento de siempre. Porque la persona se acostumbra de alguna manera a esa rutina. Y esa rutina se convierte en un condicionamiento para la propia persona. Porque se acostumbra tanto a estar condicionada que incluso cuando realmente está condicionada se autocondiciona a la propia persona. Y entonces es muy pernicioso porque la propia persona ya no puede tener autodeterminismo, aunque quiera. Para eso es importante que cada uno de nosotros estemos lo más despiertos posible. Volviendo a esa referencia a lo que había hablado, para no caer en esos condicionamientos. Yo no creo en la vida rutinaria, en la vida monótona. No creo en la vida monótona. Entiendo de que de alguna manera el plano físico es el que comienza monótono. Porque de alguna manera tenemos unas obligaciones que nos hacen vivir diariamente de una manera. Está claro que no todos podemos pagarnos un crucero en Cancún, por supuesto que no. Entonces no podemos siempre variar de hacer cosas distintas. Pero, y menos todavía porque, ejemplo, vivimos, podemos vivir en un pueblo, en una ciudad, en la cual puede haber solamente dos cines, cuatro supermercados, y poca cosa más. Entonces, de alguna manera, tampoco puede ser cada día a un lugar nuevo. Porque vivimos en un pequeño lugar. Y no podemos parar los días y todos los días. Se entiende que la vida de alguna manera puede ser rutinaria. Pero la persona tiene la posibilidad de hacer que esa vida deje de ser tan rutinaria. Para comenzar a hacer una vida, ya no voy a decir divertida, ya voy a decir atractiva. Atractiva. Atractiva quiere decir que por lo menos no es aburrida. No es aburrida. Ya no voy a decir divertida porque os podéis imaginar, bueno, me voy a PortAventura cada día. No es esto. Pero de alguna manera sí, atractiva. Tratar de siempre improvisar, tratar de ser creativos, tratar de ser atentos con las personas y de alguna manera cambiar esas costumbres para intentar siempre sorprender ya no a la otra persona, sino sorprendernos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo cada uno de nosotros. El problema es que la gente es como que se acostumbra a vivir una vida cada día. Entonces se olvidan de que tienen esa capacidad creativa que de hecho todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Pero la gente vive condicionada también por la edad. Y la gente comienza a envejecer y comienzan a perder el interés, comienzan a perder las curiosidades. Ayer hablaba precisamente de que las curiosidades es interesante porque de alguna manera a uno le activa, ¿no? Lo activa, lo deja alerta. Bueno, quiero saber más. Yo creo que el ser humano siempre le tiene que picar la curiosidad. O sea, yo creo que el ser humano es curioso por naturaleza. Yo creo que el ser humano siempre quiere investigar por naturaleza, siempre quiere saber más. Considero que la gente que no quiere sabes más, es porque viven condicionados por su propia vida o condicionados por su propio ser, y de alguna manera es muy cómodo sentarse en el sofá y no investigar nada. Yo he conocido gente, y esto lo he llegado a conversar con algunos colaboradores míos, que el día tiene 24 horas. Hay gente que de las 24 horas duermen 12 horas cada día durante los 365 días del año. Por supuesto, esa gente pierde la mitad del tiempo constantemente. Al final no aprendieron nada. Al final no aprendieron ni la mitad que la gente normal. ¿Por qué? Porque es muy cómodo estar sentado sin hacer nada. Pero esa gente está enferma. ¿Cómo está enferma? ¿De qué están enfermos? Están enfermos del espíritu. Porque no tienen esa curiosidad, esa antes de saber, ese querer investigar, ese querer hacer cosas, ese querer estar activos. Yo creo que la persona debe ser alegre y empática por naturaleza. Yo creo que la persona tiene que ser viva, tiene que ser activa. No atrae la lástima, no atrae la compasión, así como la persona que está vacía no atrae, porque hay mucha gente que dice, bueno, me hago la víctima y atraigo a esa persona que le gusta. Eso no existe, porque la otra persona se va a acabar cansando de esa, porque la lástima no atrae. La lástima se pede. Depende, porque a ti no te gusta estar con una persona que la lástima. A ti te gusta estar con una persona que es feliz, que tiene ganas, que está viva. Entonces, ¿qué sucede con esta gente que se acomoda tanto a estas situaciones? Pasa exactamente lo mismo. O sea, terminan dejándose estar, terminan cayendo en la indiferencia, no les importa absolutamente nada, viven el día a día y solo les preocupa tener una vida normal. No se preocupan por aspirar a más, no tienen metas, no tienen sueños, no tienen logros. Y yo siempre digo que las metas tienen que ser equilibradas, porque ojo con las metas, porque nos podemos estrellar con ellas. Cuando uno se tira a una piscina, tiene que mirar primero el agua. Lógicamente, la persona tiene que mirar. Yo conozco gente que es tan fantasiosa que piensan que simplemente pidiendo, o simplemente deseando, o simplemente apuntando en una hojita de papel, va a suceder lo que la persona quiere, lo que la persona desea. Lógicamente eso no funciona así, porque yo me puedo pasar las 24 horas del día tratando de que me toque el número de la lotería, pero si yo no compro un bono de la lotería, seguro no me va a tocar. Entonces automáticamente yo tengo que moverme, tengo que actuar. Yo no digo que el desear o el pedir sea negativo. Creo que todo tiene que estar en equilibrio. Entonces creo que si bien la persona puede pedir y desear, también la persona tiene que actuar. Es la acción lo que nos mueve a nosotros. Si yo quiero mañana conseguir una mansión, será la pérdida, aún por mucho dinero que tenga, que la pida, porque la mansión no le van a salir patas, se va a venir a mí. Voy a tener que ir yo a comprarla. Entonces ya tengo yo que moverme para realizar esta acción. Todo ser humano creo que tiene que moverse en el día a día para conseguir lo que de verdad se proponen. ¿Qué es lo que nos podemos proponer? Porque es distinto desear una cosa de otra. Yo puedo tener un sueño simpático. Un sueño simpático es querer ser rey. Uno puede decir, bueno, a mí me gustaría ser rey, pero luego todo el mundo sabe que no lo voy a hacer. Entonces, lo tomo como un sueño simpático, no aspiro a ser rey, porque además sé que no va a poder ser. No aspiro a volar, digo con mi cuerpo, porque hay aparatos que te lo permiten. Porque sé que no voy a poder. Entonces uno tiene que tener sueños que de alguna manera sean alcanzables, porque si no, puede provocar frustración. Yo siempre digo de que hay cuatro condicionamientos en el ser encarnado que dañan constantemente. Cuatro condicionamientos en el ser encarnado que dañan constantemente. Uno son los engramas, otros son los dones del ego, otros son los bajones áuricos. Y ojo con los bajones áuricos, porque hay gente que baja de su propia aura a raíz de algo que le ha sucedido, que le afectó de forma emocional, o bien incluso porque fruto de la suerte mental de esa persona. Y hay otro condicionamiento, que son los influjos nefastos, los influjos negativos. ¿Qué son los influjos negativos? Y esto nos pasa a todos. Siempre va a haber gente a la que no les gustemos, a la que no les caigamos bien. ¿Y qué va a pasar con esta gente? Es muy posible que en un ataque de odio, en un ataque de envidia, esa gente proyecte, aún inconscientemente, ojo, ya no digo conscientemente, aún inconscientemente, porque el pensamiento mueve energía y se mueven directamente, es como que pueden focalizar de alguna manera energía negativa hacia la persona y dañarla, incluso físicamente, incluso físicamente. ¿Qué sucede entonces? Vosotros me diréis, ¿y cuál es la clave para contrarrestar eso? Yo digo la euforia. Cuando una persona está eufórica, repele toda la energía negativa, la repele toda. O sea, la euforia es incluso mejor repelente de las energías negativas que el amor. Y muchos dirán, ¿pero qué está diciendo? Siento que la euforia va por encima de lo que es el amor en cuanto a sensación. Posiblemente el amor sea más importante como sentimiento, pero la euforia en el plano físico es más importante como sensación. La euforia nos activa y nos protege de todo. La persona que está eufórica no puede ser dañada por nada negativo, porque automáticamente lo protege. Esa es la persona eufórica. Si uno, ¿qué es lo que le da euforia a uno? A uno le da euforia intentar conseguir unas metas. Intentar conseguir unas metas, ¿qué quiere decir? De repente yo me marco un propósito. Ejemplo, estudiar X carrera, conseguir ser X en mi lugar de trabajo, etcétera. Y además una meta, de alguna manera. El simple hecho de intentar conseguir esa meta me va a volver eufórico. No el conseguirla, sino el hecho de intentar conseguirla. Intentar conseguir las metas nos mantiene siempre en euforia, siempre nos mantiene activos. Y esta misma euforia repele todo lo que es la energía negativa, que son flujos nefastos. No hay personas que nos puedan dañar si estamos en euforia. No hay personas que nos puedan dañar si estamos en euforia. Entonces, realmente, esta misma euforia que nos protege en ese momento, eso también la contagiamos a los demás. No es que la euforia se contagie, pero lo que se contagia es el buen ánimo, es el buen humor. Hay gente que tiene muy mantenida lo que es el camino espiritual y piensa que la diversión está reñida con lo que es el mundo espiritual. Hay gente que viene a mi consulta que se piensa que yo me paso las 24 horas del día de estado meditativo. Y estaba simplemente meditando y cantando. Eso no es así. Es decir, la persona tiene su vida, la persona tiene sus ilusiones, y está bien que así sea, que la persona también se divierta, que la persona... Yo soy una persona común en mi vida diaria, soy una persona común. O sea, yo creo que todo tiene que ser con equilibrio. Conozco gente, y esto lo expliqué ayer, de distintas escuelas espiritistas, que directamente se pasan el día canalizando horas y horas en estados meditativos y se dañan el decodificador incluso, porque lo convierten en una obsesión y la obsesión termina incluso dañando lo que es el decodificador físico y se trastornan. A mí siempre que la gente me pide que les enseñe mediunidad, a la mayor parte de la gente la desaliento. ¿Por qué? Porque no todo el decodificador está preparado. La persona tiene que estar muy equilibrada, tiene que saber qué hacer en cada momento, tiene que tener el ego controlado. Hay gente que se desestabiliza muy fácilmente a través de las canalizaciones y se puede desestabilizar a sí mismo y puede desestabilizar su decodificador, y el decodificador cuando se daña, como es una parte orgánica, es una parte física, ya no tiene solución. Entonces es verdaderamente importante que la gente esté equilibrada cuando practica la divinidad. Es importante saber desconectar, saber cuándo parar, saber hacer un pause, ¿no? no podemos estar 24 horas con el mismo tema, también tenemos que desconectar. Y la gente se piensa que no, que todo lo que es la vibración está venida con el plano espiritual. Y bueno, alguien que medita o canaliza no puede ver tranquilamente una película. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me gusta el cine, ¿por qué no? O sea, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Es importante divertirnos porque nos activa también. Nos activa y nos da el buen ánimo, el buen humor. De alguna manera también nos relaja. Entonces, es como que podemos recuperar energía para seguir afrontando el día a día. Hay gente, y esto lo he comentado en distintas consultas, no solo yo, sino incluso entidades espirituales a través mío, de que viven las 24 horas, ya no voy a decir espirituales, sino físicas, las 24 horas trabajando físicamente. Trabajando físicamente en cualquiera de los empleos, porque creo que todos los empleos son, de alguna manera, respetables. Y hay gente que se tira 24 horas trabajando. Cuando digo trabajando me refiero a una vida cotidiana, el cual o no les deja tiempo, o ellos no toman ese tiempo para divertirse. Y piensan, y piensan, y piensan, y se pasan el día desgastándose, porque aparte es desgastante, desgastante total. Estar todo el día activo, funcionando, sin tener un tiempo para desconectar para nosotros. Y eso lo hace muchísima gente. Yo le digo, puedes encontrarte un hombre de 50 años, de ahí también el tema de la edad que comentaba antes, que dice, bueno, estoy cansado de la vida, es muy dura. Se olvidaron de divertirse. Perdieron el niño que tenían dentro. Entonces olvidaron lo que es la diversión. Creyendo ser, ojo porque está mal interpretado, creyendo ser más maduros de esta manera, cuando realmente es al revés. Porque la persona que es madura también sabe divertirse. Entonces es como que va al revés de lo que creía. Oh, bueno, yo soy tan importante que no me permito ni siquiera ver la película. Yo no leo libros, yo me paso el día trabajando. Es duro. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque eso también es negativo. Hay que saber desconectar, hay que saber tener buen ánimo, poder divertirse con cualquier cosa, siempre estar activo, siempre adaptarse a la situación, siempre adaptarse al otro. Y eso es bonito también porque eso es empatía, te pones en el lugar del otro también. Y eso también es positivo. Pero muy poquita gente lo sabe eso, muy poquita gente lo sabe. Como tampoco sabe mucha gente la diferencia que hay entre simpatía y empatía, que muy poquita gente lo sabe, porque la simpatía es externa. La simpatía es externa, está bien ser simpático, yo no estoy diciendo que esté mal, está bien ser simpático. Una persona simpática contagia simpatía también. O sea, está bien ser simpático, porque de alguna manera es agradable una persona simpática. Es agradable una persona simpática. Pero hay algo más importante que la simpatía, que es la empatía. La empatía es la simpatía del espíritu, por decirlo de alguna manera. Y la persona empática es la que se coloca en el lugar del otro. La persona empática es la que es uno con el otro. La persona empática es la que vibra en la sintonía del otro. Es la que está en la onda del otro. La persona empática se adapta a los ambientes. La persona empática es una con este ambiente. La empatía es verdaderamente hermosa y está muy bien contagiarla. La empatía se contagia además, ¿eh? Así como el buen humor, así como la buena onda, así como la buena vibración, eso se contagia. Así como la mala vibración se contagia, también la buena vibración se contagia. También eso se contagia. La persona que vive en un estado de humor elevado, que vive en euforia, que vive alegre, realmente eso lo contagia a los demás. Y de repente están todos en una reunión, están todos con cara seria, viene una persona, bueno, ¿qué pasa aquí? Todos con caras largas, vamos a tomar algo, venga, pero un poco de música. Y la gente es como que se activa, o sea, contagia ese buen estado a todo el mundo. O por lo menos se trata de contagiar ese buen estado a todo el mundo, porque no siempre se consigue. Está claro que no siempre se consigue, hay gente que no se deja contagiar ese buen estado de humor. Y también está bien porque también es respetable. Pero tenemos que aprender de alguna manera ya no a empatizar con el otro, sino también a dejarnos que el otro empatice con nosotros. O sea, es tan importante que nosotros levantemos a la persona que nos está bien como dejarnos levantar cuando no estamos bien. Eso también es positivo. Hay gente que eso no lo entiende, hay gente que me dice en distintas consultas, bueno, la persona que está aquí está libre de engramas, supongamos, no tiene ningún bajón áurico, no tiene ningún condicionamiento, si además está, tiene los órganos cerebrales integrados, no cae la persona. Quiere decir, va a suceder un desastre, cualquier problema, y va a reaccionar bien. Yo digo, no puede reaccionar bien esa persona, seguramente te va a bajar de una escala tonal, Vamos a poner un ejemplo. De repente, nuestro piso, nuestra casa, se incendia sin seguro. Lógicamente nos va a dañar. Estaríamos mal de decodificador si pensáramos, bueno, no pasa nada, se incendió, y nos pusiéramos a bailar. Lógicamente no estaríamos bien el decodificador, o sea, esa persona se lo tendría que hacer ver el decodificador. Es lógico que aún estando clear y libre de todo lo que son los roles del ego, nos va a afectar esa situación, porque no es positiva, es negativa y nos va a dañar esa situación. Seguramente por el hecho de estar clear y por tener el ego integrado, la persona va a levantarse antes, pero no quiere decir que no vaya a caer, quiere decir que se va a levantar antes. Y probablemente, como tiene un estado analítico mayor, va a confrontar la situación no solo antes, sino además de la mejor manera posible. Confrontar la situación quiere decir hacerse cargo de las consecuencias, quiere decir no huir del tema, no esquivar el tema, sino enfrentarse con el problema. Hay mucha gente que se huye de los problemas, hay mucha gente que los esquiva los problemas. Yo cojo eso porque entonces uno forma una montaña de problemas, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y luego se va para la persona. Yo creo que todos los problemas los tenemos que encarar uno a uno y los tenemos que empezar a superar. No creo en la gente que supera, no creo que la gente que huye de los problemas tenga auténtica valentía. Yo creo que la valentía es confrontar. Cada uno de los problemas. Pero quiero que quede bien claro de que la persona que está por muy clear y por mucho que tenga el ego integrado, no se va a comportar de manera neutra como si fuéramos máquinas o robots ante una situación negativa. Yo creo que es lógico que todos vamos a caer en una situación así. Además de que es lógico y coherente que así sea, es probable que la persona que está tan condicionada tanto por engramas como por ego sea una persona que después no pueda levantarse. O le cuesta mucho más lo que levantarse porque todos tenemos la capacidad de levantarnos. Pero, de alguna manera, es posible que le vaya a costar mucho más ponerse en pie. Yo creo que el auténtico maestro no es la persona que no cae, sino la persona que se levanta rápido. La persona que tiene la valentía de poder volver a levantarse después de una vez que ha caído. No la persona que no cae, sino la persona que puede levantarse después. Considero que todos tenemos esa valentía. El tema es que muchos la tenemos en el interior y no la sacamos al exterior. Eso también lo considero importante para cada uno. Y realmente hay gente que tiene tan poca valentía para confrontar los problemas por los propios roles de ego que le hacen autosubirse de las situaciones. Y bueno, yo no voy a poder superar esta situación, no me veo capaz de superarla, no soy suficientemente bueno para superar esta situación, no valgo lo suficiente. La persona que está pensando así realmente ya se está autosubiendo desde ahora. Entonces antes hablábamos de conseguir metas. Y yo digo, bueno, hay distintas metas. Estas metas que uno se propone, siempre lo puede conseguir en tanto y en cuanto uno plante voluntad, uno plante ánimo, y entonces lo puede llegar a superar. Pero hay gente que se autoexcluye antes de llegar a esas metas. Y dice, no, bueno, yo no lo voy a lograr. A mí me gustaría ser médico, pero sé que no lo voy a lograr. Bueno, si piensas así, directamente no estudies la carrera porque seguro que no lo vas a lograr. Ya directamente no te presentes. Bueno, yo no soy suficientemente bueno, sé que voy a ir a esta entrevista de trabajo, sé que no me van a coger. Directamente ni siquiera te presentes. Hay equipos de fútbol que se presentan, ejemplo, a jugar contra el Barcelona en su estadio y dicen, bueno, esperemos que no nos goleen. Bueno, entonces directamente nos presentes. Directamente nos presentéis, porque si ya vais con este ánimo, vais a perder seguro. Entonces considero que la persona muchas veces se autoexcluye ella misma antes de que los demás la excluyan. Entonces, si de momento no te han dicho no en este trabajo, o de momento esta persona no te ha dicho no en una relación de pareja, no lo tienes el no realmente. O sea, todavía tienes opciones porque ella directamente te descartas a ti mismo. El descartarte a uno mismo es la poca valía que uno se tiene a uno mismo. O sea, todos somos capaces de lograr todo si lo que nos proponemos. El caso real es que tenemos que poner voluntad para conseguirlo. Pero, como estoy diciendo, a veces también es muy cómodo ya directamente descartarse. Y hay mucha gente que fracasa en todo lo que hace porque no se propone conseguirlo. Porque es más cómodo renunciar a todo. Pero considero que todos tenemos el poder para conseguir cosas. Y sucede muchísimo en todos los ambientes lo que estoy comentando. Bueno, yo no voy a ir a esta fiesta porque no encajo con este grupo de amigos. Bueno, si ya lo dices, entonces directamente no encajas. Ni siquiera bailas. Ni siquiera bailas. A este trabajo no voy a presentarme porque soy demasiado mayor, mira a la gente joven que hay, no me van a coger. No te presentes porque no te van a coger seguro. Porque si la persona todavía no te ha dicho que no, eres tú quien estás diciendo que no. Pruébalo. No lo sabes todavía. No lo sabes todavía. Ya te estás atrevimiento tú mismo. Se contagia también. El positivismo se contagia también. La mala vibra también se contagia igual que la buena vibra. O sea, todas esas cosas se contagian en el día a día. Yo siempre digo que es más fácil que la persona negativa contagie la positiva que al revés. Porque de alguna manera la negativa es más fuerte. De alguna manera es más fácil estar negativo que estar positivo. Estar positivo, sonreír en el día a día, ser cortés, ser gentil, brindarse al otro, dar la mano al otro, permitirle al otro que pase, ya consume, desgasta, entre comillas desgasta porque uno se acaba acostumbrando. Pero ya tienes que hacer una acción. Es muchísimo más cómodo pensar en uno mismo y no preocuparse de los demás. Entonces, lo mismo sucede. Hay relaciones de pareja donde una persona es positiva y la otra es negativa. Y siempre, por norma general, la negativa cae a la positiva hacia el lado negativo. Es mucho más fácil si tú te estás agarrando la mano, porque tú tienes la mano al otro. Es más fácil que el otro te empuje hacia abajo que tú la consigas levantar. Entonces, es muy complicado muchas veces superar esas barreras negativas que nos pone la gente. Porque ya la gente muchas veces va predispuesta y cuidado con las predisposiciones porque es prejuicio, porque son preconceptos, que es conceptual desde tiempo, y mucha gente va predispuesta ya a algo negativo. Y entonces se pueden arrastrar a ese negativo. Yo creo que siempre tenemos que estar con buen ánimo. Creo que el buen ánimo, reír es una medicina también. Reír es una medicina también. Activa las endorfinas. Es realmente hermoso el buen ánimo, el sonreír, el estar siempre gentil, el siempre estar vivaz. Eso es importante también porque eso se contagia para con los demás. Y es también una forma de prestar servicio. La gente se acostumbra a ir con caras largas a los sitios, siempre con estado de mal humor, siempre malhumorados, ¿no? Yo digo, ¿para qué? Hay gente que en sus distintos trabajos a eso le sucede. La otra vez lo comentaba cuando fuimos a una tienda con Laura y había una dependienta que era majísima. Majísima quiere decir que era una persona que contagiaba apatía. Le dije al salir, bueno Laura, me daba incluso lástima no comprarme nada. Porque estaba tan atenta, tenía tantas ganas de empatizar con el otro, que te da incluso lástima. Luego de repente se te presenta independiente, bueno, ¿qué crees? Tú estás pagando por un producto. Y también te gusta que la persona que te tenga sea amable, sea cortés y sobre todo transmita empatía. La persona que está en la tienda cuando se tiene que estar, por ejemplo, 8 horas. ¿Cómo quieres estar 8 horas enfadado o 8 horas feliz? Igualmente vas a estar 8 horas. Además, las 8 horas te van a hacer más rápido si estás en buen humor. O sea, porque de alguna manera el tiempo es relativo y todo lo que es positivo pasa mucho, muchísimo más rápido que todo lo que es negativo. Entonces, ¿cómo quieres estar? ¿8 horas amargado o 8 horas feliz? Igualmente vas a estar 8 horas. O sea, ya no te lo va a quitar nadie. Entonces, ¿por qué siempre ponerse a las largas? ¿Por qué siempre estar enfadados? Eso no hace bien a nadie. Además de que la propia persona que se enfada muchas veces se puede incluso autoinfligir enfermedades. Ojo con eso. Ojo con eso porque es un descubrimiento que muy poquita gente sabe. Los dones del ego son tan negativos que incluso pueden provocar una enfermedad en la propia persona. Hay gente que por el propio rol de víctima, bueno, mírame qué mal estoy, pero si te veo genial, no, mírame, qué mal que estoy. Se pueden incluso transmitir una enfermedad real. Una enfermedad real se puede llegar a transmitir a esta gente. Porque el ego es tan manipulador que incluso puede inventar una enfermedad para manipular la mente a la otra persona. Ojo con los roles del ego porque incluso puede llegar a eso. Y ojo porque hablando de las manipulaciones, el otro día hablaba de una diferencia. El rol de víctima y el rol de víctima sutil. O sea, hay una forma todavía más sutil de manipular de lo que había sido el rol de víctima. El rol de víctima es la persona que dice, bueno, vete, total, ya no importa cuando vengas a tener tirada al suelo. El rol de víctima sutil es un poquito más sutil, es como un poquito más enroscado. Es la persona que dice, bueno, vete, yo me alejo de ti porque no soy capaz de ayudarte, porque sé que no soy capaz, no quiero molestarte, yo me aparto, sigue tu camino, tienes mi apoyo. Y de alguna manera también te sentís como una porquería, porque te estás transmitiendo también culpa. De forma más sutil seguramente, pero también te estás transmitiendo culpa. Es más sutil que la persona que dice, bueno, cuando vengas esta vez tenés tirada del piso. O sea, es distinto, pero también te está de alguna manera manipulando, porque también te estás transmitiendo culpa. De una forma distinta, pero también lo está haciendo. Y es muy negativo dejarnos arrastrar por esas propias manipulaciones. Pero la gente es como que se acostumbra también a dejarse arrastrar por esas manipulaciones. El rol de víctima es un rol que se siente muy cómodo en la persona. O sea, la persona con el rol que más cómodo se siente es con el rol de víctima. Porque de alguna manera puede conseguir sus propósitos, sus fines, porque el ego siempre piensa en sí mismo. O sea, siempre gusta en conseguir algo. Siempre gusta pedir y reclamar. Con el rol de víctima la persona puede innovar lo que está buscando sin siquiera tener que pensar en cómo conseguirlo. Porque ya lo hace solo el rol de ego por él. Porque el rol de víctima, uno se acostumbra a ser la víctima, hasta el punto de que puede pasar 20, 30, 40 años y la persona sigue haciendo ser la víctima porque todo lo que ha hecho en el rol de víctima lo ha conseguido porque ha manipulado a otra persona sin su crimen de culpa. Y uno se acomoda y vive siempre siendo la víctima. Y siempre es el pobrecito de todo el mundo. ¿Bien? Siempre es la víctima. Pero porque hay algo más peligroso que eso todavía. Hay gente que se acostumbra a ser manipulada. Porque el rol de ego también actúa a la contra. Hay gente que se acostumbra a sentirse manipulada y así no son responsables. Bueno, sí, pero yo hice esto porque el otro me lo dijo. Yo lo hice porque el otro me lo pidió, porque el otro me lo sugirió, porque el otro me lo ordenó. Entonces ya no son responsables de lo que están haciendo. La culpa se la dan al otro. La culpa se la dan al otro porque yo soy el pobrecito y vuelven a ser rol de víctima, incluso manipulado luego asume el rol de víctima. Porque yo soy el pobrecito, porque yo soy el manipulado, entonces yo no tengo la culpa la tiene el manipulador. Y también la persona se acostumbra a ser manipulada en el día a día. Y eso es tan más negativo que la persona que manipula. Tanto la persona que manipula como la persona que se deja manipular están siendo cómplices del mismo delito, del mismo acto hostil. Hay que aprender a no ser permisivos. En el error. Quiere decir, uno puede ser tolerante. Tolerante es distinto a permisivo. No se confunda. Una persona que es tolerante es una persona que es comprensiva, es una persona que comprende las limitaciones que pueda tener el otro. Otra cosa distinta es la persona que no es tolerante. sino que es permisiva. Permisiva quiere decir que le permite todo al otro, que le permite que le pisoteen, que le permite que la boqueteen, que le permite que le dañen, y luego ya tienen un motivo para entonces asumir el rol de víctima. Y ojo con eso, con estar permisivos, porque es algo muy negativo, muy negativo. Vamos a poner un ejemplo. Hay dos personas que entran a robar, una de 60, la otra se queda afuera haciendo guardia. Sale y de repente la persona que se queda haciendo guardia la puede decir: yo no robé. Ah, bueno, pero yo no sé, yo no me llevé nada, yo no robé. No, porque está siendo cómplice de ello. Está siendo cómplice de ese delito. Está siendo cómplice de ese delito. La persona que está permitida es cómplice del error, porque le está permitiendo el otro error. Si yo sé que el otro me está faltando respeto, yo me lo voy a permitir que me falte respeto. Y si le permito que me falte respeto, entonces ya estoy siendo cómplice con él, porque yo le estoy permitiendo que lo haga. Todos tenemos el poder para no permitir al otro que nos dañe. El problema es la persona que le permite al otro, ¿no? Porque a veces es muy complicado decir no. Y es por eso que en ocasiones le permitimos al otro. Le voy a permitir a la pareja porque tengo miedo de que me abandone. Entonces le permito que mañana me pisotee, que al otro me golpee, que al otro me falta respeto todavía más, y finalmente eso se va a tener que cortar. Hay gente que viene a mi consulta y me dice: bueno, me sucede tal cosa, tengo un problema afectivo, tengo una persona, yo estoy saliendo con su amigo, y bueno, ya no siento lo mismo con esta persona, ya no siento lo mismo con Diego, es que ahora me está gustando ese caso. Yo le digo: bien. Y dice: pero no lo quiero dejar porque no lo quiero dañar. Yo le digo: pero bueno, deja ya a la persona, cortala ya, ¿no? Pero ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que le provoque un acto hostil, que le haga daño. No estoy haciendo apología a lo que es hacer daño, a lo que es provocar actos hostiles, pero probablemente sea mejor cortar antes de tiempo para que después la situación no vaya a mayores. Lo que estoy diciendo es: provócale un pequeño apostil ahora para no tener que provocar un enorme apostil después. Provócale un pequeño daño ahora para no provocarme un enorme daño después. Entonces, en ocasiones hay que saber sopesar lo que son las situaciones. Si en ocasiones es irremediable tener que hacer daño, en ocasiones es irremediable tener que hacer daño. Hacemos daño sin querer, muchas veces. Y está bien, ojo con eso. O sea, hasta yo hago daño sin querer, todo el mundo hace daño sin querer. A veces nos equivocamos. Hay gente que no entiende la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Culpabilidad cuando hacemos algo en proceso, mientras que responsabilidad cuando hacemos algo sin querer. El culpable es aquel que lo hace a propósito. El responsable es aquel que lo hace y se equivoca sin querer. No es lo mismo una persona culpable que una persona responsable. No es lo mismo una persona culpable que una persona responsable. Si yo mañana quedo con Eduardo y le digo: bueno, vamos a quedar a las 5 de la tarde, de repente no me presento, me retraso 15 minutos, lo llamo, mira que no voy a poder ir, yo lo estoy avisando, lo estoy tomando en cuenta al otro, si eso no es un acto civil. Eso está bien. El problema es cuando hay gente que dice: bueno, no me apetece ir, ni siquiera la voy a llamar, capaz que luego el vato se está dos horas esperando en el lugar. Y nosotros somos culpables, porque podríamos haberlo evitado y no lo hemos evitado porque no hemos querido. Algo distinto a la persona que se retrasa sin querer, y bueno, uno es responsable de esta pérdida de esos 15 minutos, pero es responsable, no es culpable. Se entiende la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad, es muy importante. Pero, de alguna manera, más allá de lo que es la culpabilidad o lo que es la responsabilidad, la gente siempre culpa a todo el mundo. Y hay que señalar: el que culpa siempre es el ego. Yo un día expliqué, y lo explico habitualmente, que no está bien perdonar. Y eso lo hablábamos después fuera de conferencia también. Y la gente puede pensar: ¿pero qué está diciendo? Que no está bien perdonar. Yo no creo en el perdón. Porque la persona que perdona primero tiene que haber juzgado. La persona que perdona primero se ha ofendido. Y el que se ofende siempre es el ego. La persona no se ofende. El que se ofende es el don del ego. El espíritu nunca se ofende. Siempre se ofende el don del ego. Porque el don del ego monta en cólera, el don del ego se ofende, el don del ego es susceptible. El espíritu no es susceptible. Es el ego el que es susceptible. Entonces, como el ego se ofende, entonces culpa a la otra persona. Tú tienes la culpa. Tú te tienes que disculpar. Y cuando la otra persona, bueno, perdóname, bueno, te perdono, pero te perdono la vida, ¿eh? O sea, desde el ego. Uno siempre perdona desde el ego. Realmente, la persona que no juzga, no perdona. Yo no perdono nunca, porque tampoco juzgo. Directamente comprendo. En el don del otro se comprende, no se perdona, se comprende. Yo comprendo que hayas tenido este error, yo comprendo que te hayas equivocado y lo comprendo. Y eso se comprende. Pero nunca se perdona porque uno no lo juzga. Es distinto ese perdón a otro tipo de perdón. Está claro que si yo me equivoco voy a pedir disculpas. Bueno, discúlpame por haberme equivocado. Pero son disculpas sanas, ¿se entiende? Es distinto a lo que yo estoy diciendo. Son disculpas sanas, es totalmente distinto a lo que yo estoy diciendo. No me refiero a este tipo de disculpa, a este tipo de perdón, me refiero al otro tipo de perdón. Al perdón egoico, ¿no? Al perdón de la persona que primero señala para culpar al otro. Pero como estaba diciendo, el perdón es así, pero uno, primero de todo, que es el ego siempre el que señala, es el ego siempre el que culpa, pero segundo de todo, hay que saber diferenciar los actos hostiles voluntarios de los actos hostiles involuntarios. Todos nos equivocamos en el día a día, yo primero, todo el mundo nos equivocamos en el día a día y nos equivocamos sin querer. Y está bien que así sea porque no somos perfectos. Además, es aburrido que sea que todos fuéramos perfectos. Es normal que nos equivoquemos en el día a día. El caso es asumir ese error, responsabilizarse con ese error y por supuesto ahí sí está bien el perdón, disculparse con el otro. Pero es distinto. Un error involuntario que un error voluntario. Yo siempre digo que hay dos palabras. Hay errores sin H, y hay horrores con H. Los errores son los que se hacen sin querer. Los horrores se hacen voluntariamente. Se hacen a propósito. Hay errores y horrores, que son dos cosas distintas. Y hay más todavía. Si bien la tolerancia es respetar al otro, ya he dicho de que la permisividad sí es negativa, la tolerancia es positiva. Pero ¿qué es lo que puedo tolerar y qué es lo que no puedo tolerar? Está claro. Un acto voluntario de la otra persona yo no lo voy a permitir. Porque entonces estoy siendo otra vez cómplice de ser hostil. Al igual que lo que sí puedo tolerar es un error involuntario de la persona. Que la persona se equivoque voluntariamente, por supuesto lo voy a tolerar porque tiene una limitación, porque se equivocó por lo que fuera, por cualquier situación de la vida, todo el mundo se equivoca, y el deber de la otra persona, de lo único que comete es que no se pone como en posición, porque todo se propone y no se impone, pero de alguna manera el deber en que comete de esta persona es tolerar a la persona que se equivocó sin querer. Pero ojo, porque hay personas permisivas con el error directamente, que toleran, no, que permiten todo lo que son daños de la otra persona. Y entonces realmente nos estamos dañando a nosotros mismos también. Nos estamos dañando a nosotros mismos también. Hay mucho tema, hay muchísimo tema en eso. Incluso hay gente que piensa que de alguna manera tienen tanta seguridad en sí mismos de que son capaces de manipular al otro, de que tratan de conseguir todo a su favor. Se acostumbran tanto y tanto al ego, que quedan sumidos en un rol del ego tan grande, y ojo con esto porque es peligroso, que el rol del ego los deja ciegos. Porque el ego muchas veces se oculta como un camaleón. Pero realmente no es que se oculte, el ego no se oculta, realmente nos pone muros grandes para que no lo podamos ver. El ego somos nosotros mismos. Pero hay gente que está tan acercada con el propio ego que directamente no lo ve su propio ego, no reconoce su propio yo del ego. Es una persona que, de alguna manera, no ve porque pone ese muro delante. Es que el yo del ego es tan astuto, es tan astuto, que de alguna manera para protegerse a sí mismo, pone la venda en los ojos a la otra persona para que no sea capaz de verla. O sea, es todavía peor que ocultarse el ego. En este caso no se oculta, sino que lo que hace es que no le puedan ver aun poniendo ser delante. Y de esta manera puede manipular a su antojo. Cuidado con el ego, porque es muy manipulador en todos sus roles. Antes hablábamos de las metas también. De cómo hay que saber proyectar una meta y de cómo intentar conseguir esa meta. Y de qué metas proponernos. Porque está claro que hay metas que de alguna manera no vamos a poder conseguir. Hay metas que no vamos a poder conseguir de ninguna de las maneras. Es importante no frustrarse. Si bien las metas nos producen euforia, ponerse una meta que no podemos alcanzar nos produce lo contrario, que es la frustración. La frustración es lo opuesto a la euforia. La frustración nos cae, nos baja la escalafonada. Al igual que la euforia nos levanta el ánimo, la euforia nos baja el ánimo. La euforia nos levanta el ánimo y la frustración nos baja el ánimo. Entonces es importante que uno mismo sepa que metas tiene que marcarse en cada momento, porque si no tiene ese autoconocimiento, ya le explicaré lo que es el autoconocimiento, la persona es capaz que se va a tirar a una piscina sin agua, entonces se va a romper la cara. Entonces, ¿cómo la persona sabe realmente qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que todo el mundo tenemos que intentar jugarnos. No creo en la gente que por temor se autoexcluye y no se juega en algo, que no se arriesga en algo. Yo creo que tenemos que intentar jugarnos, que tenemos que intentar arriesgarnos en algo. El caso es, ¿cómo lo hacemos? Porque ahora podéis pensar, bueno, la ONU ha dicho que hay que arriesgar, pues entonces vamos a arriesgar con todo. Y capaz mañana se determinados todos. No estoy diciendo eso. Creo que todo se tiene que llevar con equilibrio. Yo creo en el equilibrio, creo que todo se tiene que llevar con equilibrio. Creo que la persona tiene que saber mirar, primero, en la piscina a ver si hay agua o no. Porque si nos tiramos directamente, capaz nos rompemos la cara. Tenemos antes que mirar si realmente hay agua o no. Quiere decir, yo quiero esta meta. ¿Es posible? Evaluamos las posibilidades. Y si realmente es posible, vamos a por ella, pero vamos a intentar conseguirlo con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías, vamos a intentar conseguirlo por todos los medios. Ojo, por todos los medios, que no se malinterprete. Porque por todos los medios no quiere decir haciendo daño al otro. Entonces se entiende de que provocar daños a terceros es un acto hostil. Pero de alguna manera vamos a intentar poner todo en esta parte sin dañar a terceros y sin dañarnos a nosotros mismos para intentar conseguir ese propósito. Pero, como siempre digo, hay que vigilar en eso. En a ver si el propósito es alcanzable o no. En poder mirar a ver si está alcanzable o no ese propósito. Yo creo que la persona que es verdaderamente inteligente, cuando se dice inteligente, que no se interprete como la sociedad interpreta la forma inteligente, sino más bien de forma astuta. La persona que es astuta, de alguna manera, tiene autoconocimiento de sí mismo. ¿Qué quiere decir tener autoconocimiento de sí mismo? Quiere decir saber nuestras limitaciones y saber también en qué somos buenos. Entonces podemos intentar proyectar algo que para nosotros es posible. Así como hay gente que proyecta cosas imposibles porque piensan que son capaces de conseguirlo cuando se están equivocando, porque no tienen autoconocimiento, no saben realmente lo que pueden conseguir y lo que no pueden conseguir. Hay más en todo esto, hay más en todo esto. Hay gente que confunde lo que es la humildad y la mano interpreta, Una persona es humilde cuando dice, bueno, yo entiendo que en esto no soy bueno, en esto tengo mucho que aprender, y la persona es humilde porque admite sus limitaciones, admite sus errores, admite sus falencias. Pero ojo, ojo con la falsa humildad, porque la falsa humildad es prima hermana de la hipocresía, y la hipocresía es ego. ¿Qué quiere decir? Si yo soy bueno en algo, voy a decir por supuesto que soy bueno en esta materia. Sí, por supuesto que soy bueno en esta materia, eso no es ego. Eso no es ego, porque si yo sé de determinada materia y digo que no sé, entonces estoy siendo hipócrita también. Entonces estoy teniendo una falsa humildad que es prima hermana de esta hipocresía. Realmente, si yo soy bueno en algo, voy a admitir que soy bueno en algo. Sí, soy bueno en esta materia. ¿Por qué lo vamos a negar? Estamos dando la información, no es ego. Estamos dando una información objetiva. Sí, yo soy bueno en esta materia. Y en esta no soy bueno. Y en esta tengo que aprender. Pero en esta puedo enseñar. Yo creo que todos somos maestros de alumnos al mismo tiempo. O sea, yo creo que todos podemos enseñar y todos podemos aprender. Yo siempre lo digo. Sí, no se me va a caer el sombrero si digo sí soy maestro, pero también soy alumno y lo voy a hacer hasta el último día de mi encarnación. Y yo creo que todos, yo creo que absolutamente todos. Es importante no confundir ese término. Ojo con la humildad, porque hay muchísima gente que, bueno, se ha visto su pecado. No nos fiemos de los demasiado puros y como el agua destilada no es potable. Ojo con eso, ojo con eso. Porque la gente entonces puede caer en, bueno, todo puro, estos pecados, que al final estos procedemos el pecado. Ojo con eso. Y bueno, a veces hacemos bromas con esto, porque la broma no está reñida con el mundo espiritual. La broma es hermosa también, porque la broma también produce risa, y eso activa las endorfinas también. Pero nosotros hacemos muchas bromas al respecto. Bueno, haces por un lado, es que tienes un engrama. Y todos son engramas, y todos tenemos, ¿no? Y hacemos muchas bromas al respecto con eso. Porque no hay que ser tan estrictos con todo. Yo no creo en una persona estructurada, yo creo en una persona que de alguna manera tiene amplitud de criterio. ¿Pero qué quiere decir tener amplitud de criterio? Mucha gente no sabe lo que es la amplitud de criterio. La amplitud de criterio es no estar estructurado en un tema, no estar limitado a un tema, sino poder ver todas las vertientes de un tema. Quiere decir, la persona que es estricta no admite discusión. La persona que tiene amplitud de criterio es como que comprende distintos puntos de vista. Distinto a la persona que es estructurada. La persona que es estructurada es así, punto. La persona que tiene amplitud de criterio es capaz de entender el punto de vista del otro. Y los debates son así, los debates realmente son sanos. Siempre y cuando se maneje con criterio, los debates son sanos porque aprendemos los unos con los otros. Y es lógico que yo voy a intentar defender mi postura. Porque no me amaría a mí mismo si no intentara defender mi postura. Pero de alguna manera no voy a tratar de mal a que el otro me convenza. Sino que voy a tener la mente abierta para permitir que el otro también me dé sus argumentos. Hay una cosa que se llama la alternativa válida, que es algo que no toman muchos de los políticos. Se dicen, bueno, no voten a fulanito por tal, por cual, bien, perfecto, pero ¿y tú qué me ofreces? Dame tu alternativa válida, porque si tú me dices, lo del otro no vale, pero tú no me ofreces una alternativa válida, entonces yo lo tengo una elección, elegir al otro, porque tú no me estás diciendo que puedo obtener de ti. Entonces, en un debate, cuando se censura, entre comillas, porque no me gusta la palabra censurar, al otro, cuando se debate al otro, uno tiene siempre que presentar una alternativa válida. Mire, lo tuyo no es correcto por esto, por esto y por esto. Y presentar una alternativa válida, ¿es esto lo correcto? Esto, esto y esto. Y entonces se debate, se ponen los puntos de vista sobre la mesa y se trata de debatir. Y podemos llegar a una conclusión o no.
Y está bien si no llegamos a ninguna conclusión, porque estamos viendo que sería que pensáramos nosotros lo mismo. Está bien que las personas piensen de forma distinta. Está bien, sea aburrido sería que todos pensáramos lo mismo. Cada persona puede tener un punto de vista y podemos aceptar todos. ¿Por qué no? O sea, cada uno tiene una manera de ver las cosas. Nadie puede la verdad, nadie puede decir esto es así y punto. O sea, todo el mundo tiene razón y todo el mundo se equivoca. El tema es presentar argumentos y una alternativa válida. Si no presentas una alternativa válida, ya existe el debate. Porque no ofreces algo complementario o distinto a lo que presenta la otra persona. Y hay que quedar sin alternativas válidas. Y lo vemos en programas de cocineros en el que están tirándose de los pelos. Es por eso que es importante siempre empatizar con el otro, porque si uno empatiza con el otro también le va a dar una alternativa válida, porque está de alguna manera en la frecuencia, en la sintonía del otro. ¿Bien? Y eso también es muy importante. Volviendo al tema de las metas, hay gente que me dice, bueno, yo soy un fracasado, no tengo éxito en nada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, eres fracasado porque quieres, porque todas las personas tienen poder para lograr éxitos, para lograr resultados. No, fíjate, no estoy preparado, soy medio tonto, además físicamente yo no valgo para nada, no puedo hacer nada, soy inútil. Yo le digo no, se consigue de una manera, todos los éxitos se consiguen de una manera. Hay una cosa que se llama carisma. El carisma es algo que tenemos todos. En mayor o menor medida todos tenemos un carisma. ¿Qué es esa diferenciación de cada persona? La persona que es carismática es la persona que de alguna manera contagia también lo que habíamos dicho antes, este buen ánimo, esta buena onda, esta buena vida. La persona que es carismática tiene una personalidad definida. La persona que es carismática no se deja manipular por el otro. La persona que es carismática sabe lo que quiere. La persona que es carismática transmite eso a los demás. Y te puedes encontrar una persona súper plana. Lo más plana que te puedes encontrar, que te habla como si fuera un robot. No te está transmitiendo nada esa persona. Totalmente distinto a lo que es una persona que tiene esa chispa, ¿no? Esa chispa que se llama carisma, que se nota que la persona está viva. Ese carisma te permite conseguirlo todo. Una persona que tiene carisma atrae. Atrae todo. Una persona con carisma atrae todo. Una persona que tiene carisma atrae en la situación laboral, aunque con la crisis no sé yo. Una persona que tiene carisma atrae una relación afectiva. O sea, la persona que tiene carisma puede lograr todo. Pero el caso es que la persona ponga de sí con ese carisma, porque hay gente que no tiene carisma porque no quiere tener carisma. Porque no quiere tener carisma. Porque también se acomoda en esa situación de no tener carisma, de alguna manera. Y así, de esta manera, justifican todo, justifican todo. Bueno, yo no tengo empleo porque no valgo para nada, yo no tengo pareja porque no valgo para nada, yo no tengo, no me va bien la vida familiar porque no valgo para nada, y lo justifican todo de esa manera. Bueno, y de esa manera no tienen que tomar iniciativas en la vida. Yo creo que todos tenemos que tomar iniciativas en la vida. Yo creo que nadie puede escaparse de tomar iniciativas en la vida, porque si somos personas somos responsables. Y como responsables que somos responsables de nuestros actos. Hay mucha gente que me dice, bueno, yo bajo de nivel, a mí me bajan de nivel yo, ¿no? Me dice, me bajan de nivel yo. No, yo le digo, bajas de nivel tú. ¿Cómo bajo de nivel yo? Sí, bajas de nivel tú. Porque eres tú el que eres consecuente con tus propios actos. Entonces, cada acto tiene una consecuencia. Tú mismo al cometer un solo acto se densifica, pero se densifica la energía misma. Tu misma frecuencia se va densificando. Pero no te densifica a León, que te señala y te tira para abajo. Eres tú mismo, el que subes de nivel o bajas de nivel según tus actos. Entonces, de alguna manera, todos somos responsables y consecuentes con nosotros mismos, porque todos tenemos esa posibilidad de cambiar las cosas. Porque somos seres humanos y tenemos libre albedrío. Hay una frase que dice, el libre albedrío de uno termina cuando empieza el libre albedrío del otro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos invadir el libre albedrío del otro. Quiere decir que tenemos que respetar la libertad del otro. Quiere decir que tenemos que respetar al otro en todas sus facetas. Yo puedo tener libre albedrío y puedo hacer cosas, pero si gano a una tercera persona y a su libre albedrío, entonces estoy provocando un acto hostil para con esa persona. Entonces es un acto hostil, y eso ya es negativo. Yo puedo hacer lo que yo quiera, tanto en cuanto no daño a terceros como me daño a mí mismo. El libre albedrío es un regalo, junto con el amor, es el otro regalo que nos dio Eon. El libre albedrío nos permite hacer lo que nosotros queramos en el plano físico. El problema es que muchas veces no podemos porque vivimos condicionados, y ya no digo por el ego, ni por los enemas. A veces vivimos condicionados con nuestro propio entorno. Con nuestro propio entorno quiere decir, primero de todo, con una persona que es pequeña, cuando es niño, la persona no puede tomar decisiones propias porque de alguna manera está orientado, instruido por lo que son los adultos. Segundo de todo, que cuando crecemos seguimos estando de alguna manera atados, porque estamos atados a la situación laboral, estamos atados a nuestro jefe, estamos atados a nuestra pareja, estamos atados a nuestra familia, y de alguna manera seguimos estando atados, pero son vínculos que de alguna manera son necesarios, de los que no podemos liberarnos de ninguna de las maneras. Se entiende que el plano físico de alguna manera nos limita, ese libre albedrío. Pero está bien, no podemos frustrarnos porque nos limiten el libre albedrío a las situaciones físicas de la vida. Porque si no, entonces nos estaríamos frustrando, también estaríamos provocando una situación de escala tan baja. El caso es, la persona con el libre albedrío que tiene, jugar, utilizarlo a favor. A favor no quiere decir para los intereses del ego, quiere decir para los intereses de uno y de los demás, siempre en función del otro. Porque la persona, hay gente, y es que esto lo diga, hay libros de autoayuda. Y hay mucha gente que compra libros de autoayuda. Y uno puede pensar, bueno, pues sí que está creciendo la gente. Pero la palabra autoayuda lo dice claro, se están ayudando a sí mismos. Se ayudan a sí mismos. ¿Y qué tiene de malo ayudarse a sí mismos? No hay ningún problema. Porque primero va a estar bien uno para poder tender la mano al otro. El problema es que la mayor parte de la gente, cuando están bien ellos, se olvida del otro. Se olvida del otro. Entonces, no está mal quererse a otro. No está mal amarse a uno mismo. No está mal respetarse a uno mismo. En función de que después queramos, amemos y respetamos al otro. Y eso no siempre sucede, porque hay gente que se termina dejando estar. Voy a explicar una pequeña cosa, si hacemos un pequeño break, un parón, un descanso para la gente, si queréis. Voy a hablar sobre la indiferencia. La indiferencia, en varias canalizaciones que han comentado los propios maestros de luz, es el peor enemigo del amor. ¿Y cómo que gana el amor? ¿No es el odio? No. La indiferencia es peor todavía que el odio. ¿Por qué es tan mala la indiferencia? Porque con la indiferencia la gente se deja estar. Al dejarse estar, a la persona ya no le importa nada. No le importa si lo hace bien o si lo hace mal. La persona si lo hace mal, por lo menos está activa, actúa. Es más fácil cambiar a una persona que lo hace mal que a una persona que no le importa lo que hace. Porque a la persona que no le importa lo que hace se desentiende directamente. Entonces ya no hay manera de cambiar a la persona. Y ojo con cambiar a la persona, porque hay que vigilar con esto. Hay mujeres, y no lo digo en tono despectivo porque también hay varones, pero hay mujeres, como ejemplo, que vienen y me dicen, bueno, llevo 6 meses con la persona, con mi pareja, lo quiero cambiar de estos aspectos. ¿Pero por qué lo quieres cambiar? Entonces no te enamoras de esa persona. Porque si eliges a esa persona, te eliges con cómo es, con sus virtudes y con sus defectos. El auténtico amor y la auténtica admiración admira virtudes y defectos de la persona. Si no te gustaba como es, entonces ¿por qué la elegiste? ¿Qué pasa? ¿Cara la quieres cambiar? ¿Y por qué la quieres cambiar? ¿La quieres cambiar que lo quieres manipular? ¿Lo quieres cambiar? ¿Lo quieres manipular? Como si fuera una marioneta. ¿Lo quieres cambiar para ti? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres cambiar? Entonces no te enamoraste de esa persona. Te enamoraste de una imagen o de un reflejo de esa persona. Y no de la persona en sí. Bueno, pero si me ama, cambiará. ¿Y por qué cambiará? Si se ama a sí mismo, lo cambiará. ¿Por qué tiene que cambiar? O sea, ya directamente condicionan a la persona, si me amo va a tener que cambiar. Entonces no he hecho esa lección en el momento. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. La indiferencia hace que nos dejemos estar hasta el punto de que ni siquiera nos amemos a nosotros mismos. Y esto puede ser muy negativo, porque la persona que no se ama a sí misma puede terminar incluso importándole nada a su vida. Y podemos llegar a niveles peligrosos. ¿Cómo se rompe la indiferencia? Yo creo que la persona indiferente es lo opuesto a la persona que había comentado antes, a esa persona que tiene curiosidad, que le pica por conocer cosas, que quiere conocer, que quiere mejorar. La persona que tiene indiferencia seguramente es la persona que más complicado lo va a tener para salir de ese pozo, porque la persona indiferente, como ya he dicho, no actúa. Entonces, ¿cómo puede sacar a una persona indiferente del pozo? Es muy complicado, y más si la persona misma no quiere o no se deja. Puede ser uno de los dones del ego más peligrosos de todos. Bien, ¿queréis descansar un poco o seguimos?
No, no, no. Sí.
Bien, volvemos ahora.
Yo, Raúl, estoy pasando. ¿Sabes? Que estoy pasando.